9:31, 21 grados, y le damos la bienvenida en el estudio al ingeniero Guillermo Valdés. Él es representante de GULAG, que es el grupo de usuarios de Linux de La Laguna, ante la red Innovatic. Innovatic es innovación en las tecnologías de información y comunicación. Bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿qué es GULAG? ¿Y qué es Linux para los que no están muy familiarizados con los términos de la informática?
Muchas gracias. Bueno, antes que nada, felicitarles por su programa. Muchas gracias, y gracias por supuesto por la invitación a este espacio. La GULAG, como lo acabas de decir, es el grupo de usuarios de GNU Linux de La Laguna, y somos un grupo de entusiastas, ¿verdad? De gente, de hombres, mujeres, estudiantes, trabajadores, profesionistas, todos, digamos, con la pasión, con el gusto de utilizar el software libre, particularmente el Linux. ¿Qué es el software libre? Se preguntarán. Bueno, es el software que ha sido desarrollado por la comunidad para la comunidad, ¿verdad? Cuyo principal, digamos, punto de muestra es el Linux. La parte, bueno, estamos en cierta forma contracorriente. Somos un grupo minorista. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las computadoras, y todos utilizamos, por supuesto, equipos de cómputo, 9 de cada 10 computadoras personales pues tienen un solo sistema operativo, Microsoft Windows, ¿verdad? Y el otro una computadora, o el otro 10%, se reparte en diversos softwares o sistemas operativos, como puede ser el sistema operativo de la Mac. Pero vemos también quienes hemos adoptado el software libre, el GNU Linux como tal. Y no nada más para nosotros representa software gratuito, ¿verdad? Un software seguro, ¿verdad? Un software poderoso. El software libre va más allá, trasciende mucho. Es software que nos permite, por ejemplo, estudiarlo, aprender de él, hacerle cambios. Es software que nos permite sacarle todas las copias que queramos y compartirlos. En cierta medida, a modo de ejercicio, aquí les obsequiamos, 2 discos con 2 distribuciones de GNU Linux. Es software que tú puedes compartir con otras personas. Lucro, fines comerciales, estrictamente no los hay. Hay más fines de educación, de cultura, de aprendizaje, de desarrollo. Ejemplos de uso comercial, inclusive, de GNU Linux, Google. Google es una empresa que en todos sus servidores usa Linux. Las páginas web como tal, los servidores web, 7 de cada 10 servidores usan Apache. Apache es un software para publicar páginas web que es software libre, ¿verdad? Es software que pertenece a todos nosotros. No hay una empresa privada que lo controle. No hay un país, ¿verdad?, que lo manipule. No, lo pueden utilizar los mexicanos como nosotros, lo pueden utilizar los cubanos, los iraquíes, países en guerra. Si fuésemos, por ejemplo, una organización a favor del aborto, lo podemos usar. Y si fuésemos en contra, también, ¿verdad? No hay discriminación. No hay tampoco una fecha de caducidad. Se puede utilizar ahorita, se va a utilizar en el futuro.
Ingeniero, pero, a ver, ¿cuál es el origen de este sistema operativo?
Todo nace a raíz de algunos hackers, y si me permiten, no quiero ahí tomar el significado que hemos escuchado mucho en medios de comunicación y en las películas, al pensar que un hacker es una persona que busca la maldad, al invadir nuestras computadoras, ¿verdad?, hacer virus. No, un hacker estrictamente es aquella persona que modifica algo para hacerlo mejor. Si, por ejemplo, en una situación muy distinta a lo que son las computadoras, una vez teníamos una licuadora y esta licuadora tenía un mecanismo para evitar que se encendiera si no tenía puesto el vaso de la licuadora. En tal momento se rompe una pieza de plástico, entonces ya la licuadora no prendía. Bueno, hackeamos la licuadora para que se encendiera, estuviera puesto el vaso o no. Hemos hackeado. Cualquiera puede ser un hacker. Más sin embargo, aquella persona que en la informática se dedica a hacer maldad, a hacer virus, a invadir servidores, se le debe de llamar cracker, ¿verdad? Y hacker es aquel que hace algo bueno, ¿verdad? Modifica para bienestar, tanto de él como de la comunidad. Bueno, les digo, el software libre nace ahí por una comunidad de hackers que dice, oye, espérate, vemos que las empresas en el ámbito informático están creciendo demasiado. Estamos hablando a principios de los 80, ¿verdad? Y nosotros como programadores, las mismas empresas donde estamos nos obliga bajo contrato de que todo lo que hagamos como programación sea propiedad de esa empresa. ¿Para qué? Para comercializar, para hacer lucro, ¿verdad? Uh-huh. Richard Stallman, él nota esta tendencia y decide crear la Free Software Foundation, la Fundación de Software Libre, con el fin de llegar a lograr crear un sistema operativo libre, sin ataduras, ¿verdad?, comerciales, sin ánimos de lucro, que sirviera para todos los fines.
Uh-huh. ¿Pero qué tan amable es este programa?
Bueno, en aquellos años sí era muy, muy técnico, ¿verdad? Había que saber programación y las interfaces eran pobres. Pero hoy en día, ya en este 2009, tenemos distribuciones muy bonitas, ¿verdad?, muy gráficas, fantásticas. Y no nomás nos quedamos, digamos, con el Linux. Si ustedes han utilizado Mozilla Firefox, si han utilizado, déjenme buscar otro ejemplo, el OpenOffice, ¿verdad? Uh-huh. Son programas libres que tú puedes bajar de internet y los puedes usar sin tener que pagar una licencia económicamente hablando.
Sí, pero cuando uno ha utilizado ambos programas, por ejemplo, el de Microsoft y el del OpenOffice, hay una gran diferencia.
Ah, claro, por supuesto.
Una gran diferencia. Claro. La verdad es que luego uno se acostumbra a lo fácil.
Es cierto, estoy de acuerdo. Una de las premisas que siempre he manejado es que uno tiene la libertad de elegir. Uh-huh. Y particularmente en la cuestión del software, si a ti te acomoda Windows y decides comprar el software de forma legal, excelente, es tu decisión como tal. Pero, claro, también hay la opción B, por llamarle así, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, yo quiero utilizar este software porque tal vez estoy de acuerdo con su ideología, o tal vez estoy de acuerdo en que sea gratis, ¿verdad?, o que lo puedo bajar, pero te puedo dar también otros plus, otros extra. El software libre, lamentablemente México, va rezagado en el aspecto, digamos, ya mundial, porque países como Brasil, Chile, España, ya lo han implantado a nivel gubernamental, que todo el gobierno, todas las oficinas, todas las dependencias utilicen, por ejemplo, OpenOffice. ¿Qué ventaja tienes al utilizar OpenOffice? OpenOffice se basa en estándares internacionales. Es decir, que el formato en el que se guardan los archivos es una especificación pública y cualquiera puede leer la especificación y saber cómo abrir esos archivos. Desventaja que sí tienes al utilizar el software privativo o el de una empresa, claro, comercial.
Ahí sí se hace realidad del principio de transparencia.
Entre las mismas versiones de un programa comprado, a veces hay dificultades, ¿verdad? Y ellos prefieren mantener como un secreto la forma en que se guardan los archivos. Todo lo contrario de este lado.
Bien, tenemos una llamada de Susana Macías y dice: yo tenía entendido que el hacker era malo, era el espía cibernético que utilizaba su ciencia para mal. Es decir, aquí hay una aclaración en ese sentido de lo que es el hacker y el cracker. ¿De dónde proviene esa diferencia?
Más que nada, bueno, en las películas, ¿verdad?, en las noticias, cuando se habla de que una persona ha violado, ¿verdad?, la seguridad informática, de inmediato se le pone el calificativo de que es un hacker. Es una palabra, de hecho, atrayente, pero pues yo le invitaría, ¿verdad?, que consulte la Wikipedia en particular, uh-huh, ¿verdad? La Wikipedia también utiliza software libre, quiero hacerlo notar.
Bien, ahora, van a realizar ustedes un ciclo de conferencias innovación junto con, me decían que si estaba correcto a la hora de hacer la guía del programa, ¿es junto con o punto com? Y yo le preguntaba a Luis Rayas, que también aquí nos acompaña, dice, no, es junto con. Luis, buenos días.
Buenos días, Juan, buenos días, Marcela. Pues aquí con mucho gusto acompañándolos, y además, la verdad que buena oportunidad de que Guillermo, que es un experto en la materia del software libre, venga aquí a compartir algo de su conocimiento. Guillermo es miembro de GULAG, como ya lo comentaste, y GULAG tiene una representación en la red Innovatic, en la que también su servidor está integrado. Y la red Innovatic, hay un proyecto de redes desarrollado por el CONACYT y el CUECYT. Son redes de innovación. Hay red del mueble, red del agua, hay muchas redes. La característica de estas redes es que están integradas por individuos que representan o son parte de instituciones educativas, de empresas, o son investigadores independientes, o como Guillermo, son miembros de algún grupo de personas interesadas y organizadas en esto. Y Innovatic es la red de innovación en tecnologías de información y comunicación. Cumple un año en la región. A lo mejor nunca han oído hablar de ella, pero es preferible a decir ya nos constituimos y vamos a hacer, pues mejor un año ya de logros para decir aquí estamos y existimos. Y para celebrarlo se programó un ciclo de inoferencias, si te fijaste también no se llaman conferencias, un ciclo de inoferencias en el Tecnológico de Monterrey. Me voy a permitir comentar algunas de las instituciones que integran la red. Está la Universidad Autónoma de La Laguna, el TEC de Monterrey, está el 18 de marzo, la Ibero, el TEC de La Laguna, GULAC, CONACYT, CUECYT, algunas empresas privadas que también estamos integradas ahí en la red. Y estas conferencias están muy interesantes, son el día de mañana, viene el ingeniero Félix Audirac Chalifour a hablar sobre el papel de la tecnología móvil en el incremento de la productividad empresarial, educacional y social. El ingeniero Guillermo Zafa Barraza, una conferencia muy interesante sobre la experiencia del Consejo de la Industria del Software en Nuevo León, que ya existe y ojalá que aquí lo pudiéramos echar a andar. Y el doctor Ricardo Cermeño, amigo aquí de este programa, con ustedes, ¿no? Articulando la estrategia de negocios TIC, los negocios de tecnologías de la información y comunicación en tiempos difíciles. Y pues ahora sí que dándonos a conocer un poquito en sociedad. La red ya tiene trabajo hecho, proyectos. Ahorita está desarrollando un proyecto de telemedicina, por ejemplo, para el diagnóstico a distancia en zonas remotas. Está participando también para proyecto de desarrollo de parque de software, por ejemplo. Es una situación interesante y es innovación colaborativa, lo cual es muy bueno. Vamos a quitarnos ya ese tema de que los mexicanos no podemos colaborar entre nosotros, ¿verdad? Somos miembros de diferentes instituciones, de instituciones educativas, académicos de gran trayectoria que están ahí también, empresarios, emprendedores en serio que están buscando el beneficio y es colaboración. Es estrictamente un trabajo colaborativo para ir más allá, ¿no?
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y a qué hora?
Mañana, TEC de Monterrey, empiezan a las 9 de la mañana es una, a las 10:30 es otra y a las 12 es otra.
¿Entrada libre?
Es entrada libre, así es, efectivamente.
Bien, pues ya lo sabe, amiga, amigo Radio Escucha, si le interesa este tema, porque bueno, las ventajas que mencionaba el ingeniero Guillermo Valdés de este para los usuarios de Linux, pues son bastante, bastante interesantes.
Sí, si me permites invitarlos a toda la audiencia, la GULAG como tal en particular, nos juntamos una vez al mes, la próxima junta es el sábado 14 de marzo, su servidor va a dar una plática, software libre en tiempos de crisis, va a ser en el auditorio de la UAL, a las 18 horas, y también me permito invitarles, ¿verdad?, al que sería el próximo evento. Este sería hasta el 25 de abril, el cual es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, FLISOL por sus siglas. Todavía tenemos el lugar pendiente para anunciarse y la entrada va a ser libre. Muy en particular, este evento lo hacemos una vez al año, es para invitar a toda la gente, a todos los usuarios comunes y corrientes, a que lleven su equipo de cómputo, pero tal vez algún equipo que hasta ellos consideren un poquito viejito, ¿verdad?, un poquito usado, y nosotros lo podemos reinstalar utilizando software libre.
O sea, limitaciones abiertas, cualquiera puede pertenecer a la red, a la
en particular el GULAG, cualquiera es
la red tiene un protocolo de para recepción de nuevos miembros, pero en realidad es abierto, ¿no? Sí,
y el propósito es compartir información.
Así es. Y desarrollar proyectos.
Bien.
Inclusive la red tiene la posibilidad de allegarse recursos para el desarrollo de proyectos.
Así, sí.
La red concursa a nivel estatal o a nivel nacional o inclusive a nivel internacional, la red como tal, con la personalidad jurídica suficiente para poder participar en para concursar para el desarrollo de proyectos de altísimo nivel. Estás hablando aquí de que puedes integrar es un equipo extraordinario porque tienes a lo mejor y lo más interesado de instituciones educativas de la región que tienen un altísimo nivel, con empresarios que saben cuáles son los caminos para llegar al desarrollo final, ¿no?
Oye, Luis, pero se antoja complejo y dices, yo si no soy ingeniero en sistemas, no soy.
Pues mira, yo no lo soy de ninguna manera, pero
era una buena persona que ha utilizado softwares desde hace muchísimo tiempo y estás,
sí,
muy metido.
Pero fíjate que no nada más es eso, o sea, en realidad es mucho más y la verdad es que pues sabemos nosotros, hay muchas redes, no nada más esta es la única red, pero esta es la que a lo mejor se pues ha trabajado más, ¿no? Y la que está más en contacto con desarrollos muy muy formales,
¿no? Entonces, pero no tienes que ser un experto, pues.
No hay que ser un experto. Eso es un grupo incluyente finalmente. Y el de grupo de usuario Linux, pues más incluyente todavía, ¿va? Bueno, llévate una computadora que hayas dejado de usar hace un año.
Sí. Retomando el tema de las redes, es fascinante, es realmente muy motivante que tengamos aquí en México, aquí en La Laguna, pues, lo que es la red de innovación, porque como dice Luis, o sea, estamos haciendo un caldo de cultivo, juntando la parte educativa, la parte empresarial, a algunos grupos, ¿verdad?, como el nuestro del Gulag, pues a final de cuentas para ayudarnos unos a otros y buscar que este país, ¿verdad?, logre, o esta región, logre lanzar tal vez empresas nuevas que puedan surgir de la nada, de una idea, de una innovación. Y para llegar a esa idea de innovación no tienes que ser ni ingeniero ni médico en particularmente, o sea, simplemente tener la idea, la pasión y claro, la contribución, pues, de apoyar a esto.
Ahora se llama innovación junto con.
Así es.
Junto con.
Tenemos varias preguntas de Radio Escuchas. Alberto Chávez dice, con el Linux yo puedo tener acceso a sistemas similares como el correo electrónico, el MSN y el Office.
Por supuesto, puedes checar tu correo electrónico. Si tienes cuenta de Hotmail, puedes utilizar el Hotmail, por supuesto, dentro de él, ¿verdad? Y hay equivalentes de mensajero. Claro, el mensajero de Microsoft se instala nada más solamente para Windows y sobrevive de la publicidad. La ventaja del mensajero que utilizamos acá en Linux es de que no tiene publicidad.
Y hay mucho spam y todas estas cosas que luego los sistemas...
Lo que se refiere a la inseguridad informática, ¿verdad?, para aclarar, es en todas las máquinas. Mientras que una computadora se conecte a Internet, por supuesto que hay riesgo. Claro, el hecho de utilizar Linux respecto a otros sistemas operativos es una ventaja, porque Linux es un sistema operativo muy probado, muy seguro, muy utilizable y transparente. Aunque tú no seas programador, pues bueno, puedes confiar en los miles de desarrolladores voluntarios, ¿verdad?, que revisan el código y buscan defectos.
O sea, además de procesador de texto, ¿qué más significaría Linux?
Todo. Prácticamente cualquier cosa. Te digo prácticamente. Tal vez te dé un ejemplo de lo que no. Digamos, un arquitecto hoy en día, para su desempeño laboral, necesita AutoCAD. Sí. AutoCAD es carísimo. No sé realmente el último precio de una licencia comercial de AutoCAD, pero anda por los 30,000 pesos o más, ¿verdad? Y un software, así como tú dabas el ejemplo del Microsoft Office contra el Open Office, no hay un equivalente tan bueno como el AutoCAD acá en el software libre, pero tal vez sea cuestión de tiempo y salga uno. Y sin embargo, hay uno donde sí gana el Linux, en los servidores, en páginas web. Muchas empresas, particularmente pues donde trabajamos, ¿verdad?, nosotros, hemos migrado completamente a usar software libre, ahorrándonos, por supuesto, mucho dinero en licencias. Tal vez de ello sale la idea de hacer esta plática que les invito, ¿verdad? Ajá. La de software libre en tiempos de crisis, ¿verdad? Una forma de...
¿Hay el equivalente de Corel?
Sí.
¿Para los diseñadores?
Puedes utilizar el Inkscape. Es Ink de tinta. Ajá. Y Scape como planicie, sí, paisaje. Lo puedes instalar en Windows.
Ah, muy bien.
Inkscape.org es un excelente programa para dibujar. No le llega al Corel, pero es libre, es gratuito.
Mario Suárez tiene varias preguntas. ¿Dónde se consigue Linux? ¿Qué compañía los crea? ¿Dónde conseguiría los paquetes? ¿Qué capacidad tiene el paquete Linux? ¿Cuántos gigas ocupa?
Aquí hay muchos sabores. Es como decir, bueno, ¿quién tiene la mejor receta de discada? Pues puede haber, cada quien le pone su sazón. Aquí muy en particular, pues yo le estoy obsequiando dos discos con dos distribuciones distintas que he bajado de Internet. Es una forma obtenerlo. Otra sería tal vez ir a una tienda de revistas, buscar una revista de Linux, y casi siempre las que traen un disco con Linux. Es otra. La otra es, por supuesto, acercarte a un grupo de usuarios, ¿verdad?
O sea, yo no cometo ninguna infracción, ningún delito si yo voy a mi casa y instalo el computador.
Es más, o sea, las licencias, porque sí tienen una licencia, ¿verdad?, promueven, o sea, y no evitan, promueven el hecho que lo compartas, que lo distribuyes. Es completamente legal que lo compartas con tu familia, con tus compañeros de clase, en tu empresa, que lo utilices. Adelante.
¿Qué compañía lo crea? Bueno, eso ya lo habías...
Lo hacen voluntarios, y fíjate, también hay empresas que mantienen distribuciones de Linux. Una de ellas es Red Hat, por ejemplo. Pero dirán ustedes, bueno, ¿y de dónde saca dinero si regala sus programas? Bueno, ellos obtienen dinero en base a asesorías, a cursos y a capacitación, pero no por la venta del software.
¿Y qué capacidad tiene el paquete Linux y cuántos gigas ocupa?
Mira, ahí lo puedes utilizar desde una Pentium viejita, es decir, Pentium 2, Pentium 3, ¿verdad?, hasta una de las últimas máquinas que puedas conseguir hoy en día en el mercado. Claro, las máquinas son máquinas, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, es que mi máquina se ha vuelto lenta. No, más bien, tal vez los programas que estén ahí dentro de ella no sean los adecuados. Lo mismo pasa acá. Si tu máquina tiene poca capacidad, puedes instalarle una distribución que le saque provecho a sus capacidades.
¿Compatible con las Mac?
De hecho, la Mac utiliza un kernel que es primo de Linux, y si hay distribuciones de Linux para la Mac también.
El kernel es el corazoncito de la máquina.
Sí, el corazoncito mismo del sistema.
Pero mira, por ejemplo, ahí en nuestro negocio tenemos, yo creo, como unas 14 máquinas y media usa Windows. De las solamente la mitad de una. Sí, de veras. De las 14 solamente un disco duro partido así, una mitad tiene Windows. Todas las demás trabajan con
las personas que estuvieran interesadas en mayor información, independientemente de asistir a las conferencias del día de a las inferencias
que no son propiamente de Linux. Digo, aquí la verdad es que claro, estamos aprovechando para promover esto, pero no les recomiendo que si quieren enterarse bien a fondo del caso Linux, asistan mejor a la de Guillermo ahí en la UAL del próximo sábado.
Sábado 14.
El sábado 14 a las 18 horas, o que se acerquen ahí al grupo de usuarios Linux. Pero la verdad es que vale la pena. Hay la cantidad de millones, cientos de millones o probablemente miles de millones de dólares que gastan los países en las pago de licencia es increíble, ¿eh? Es increíble, de veras, lo que gastan. Y también tiene un componente político, porque, por ejemplo, países que utilizan mucho el software libre, Cuba, por ejemplo, Hugo Chávez, por ejemplo, por no decir, o sea, para deshacerse del imperialismo, o sea, lo manejan así, aquí no le vamos a dar a ganar al señor Bill Gates. Pero es algo bueno finalmente, porque se están ahorrando un dineral. Aquí en como política pública, la verdad es que debería de impulsarse seriamente. Debería impulsarse porque el pago de licencias es increíble. Porque en la mayoría de las casas te encuentras que todo el mundo tiene, que le pasaron el programa y todo, ¿va? Pero las licencias oficiales, la licencia de uso para las instituciones públicas, es un dineral.
Y, por ejemplo, el CUREDIT. Se puede conseguir en Linux.
El cool edit.
Hay uno que se llama Audacity. Igual también lo puedes buscar en Google, igual también lo puedes instalar en Windows, y es un excelente editor de audio. Sí. Recortar, hacer mezclas, etcétera. El Audacity. Y eso, bueno, también.
Bien, pues Luis Rayas y Guillermo Valdés, nuestro agradecimiento por su presencia aquí.
Muchas
en
gracias.
Buenos días.